Está Marcelo Lacky justamente al aire con nosotros, analista político. Y decía Marcelo, leía la nota que te hacían en Última Hora y vos planteás que la clave de todas estas movidas es la salida de Ernst Bergen en Itaipú. Contanos, por favor.
Sí, ¿qué tal? Un saludo aquí a la audiencia. Sí, pero no sé por qué salió. Lo que dije es solamente que todos los cambios son una suerte de dominó en cadena. Es decir, Abdo tiene un movimiento constituido de una confederación de grupos locales, y cuando tiene que cambiar una persona, un cargo, se le vienen todo encima. Por eso no hace cambios. Y menos cuando son cargos importantes como ministro de Educación, ministro de Obras Públicas. Entonces, esta vez se ve que fue obligado. Entonces, lo que hizo para cubrir, para evitar que se le vinieran encima, porque fue Itaipú, un botín grande, puso una persona, y me imagino que de su confianza, porque fue involucrado en el tema de Itaipú hace 2 años, eso que estabas tú comentando, y de paso tuvo que cubrir el cargo ese que se quedaba libre con la otra persona que no fuera su movimiento. Sí, de hecho mismo te das cuenta que son todas las personas que se han movido son colorados, o no son dirigentes políticos colorados. Euclides de Yucio no son colorados. Claro. Y la que sustituye a Yucio es una que ya estaba en el...
Sí, en la vice de Yucio.
Y bien, y un movimiento así. Entonces, por eso decía, el tema clave no es saber por qué puso Euclides a Exteriores o Yucio
al Ministerio del Interior.
Al Ministerio del Interior. Es saber por qué se fue Berger, porque de allí nace todo. El resto no son solos, es solo un proceso automático.
Claro.
Basado sobre su imposibilidad de poner al líder, al dirigente de su movimiento, porque claro que cada movimiento de ese tipo le produce un conflicto interno grande, porque todos quieren
esta confederación. Claro, esta confederación de movimientos, como vos describís, a Colorado Añetete, le permitió ganar las elecciones a Mario Abdo Benítez, pero es su principal debilidad.
Pero le impide gobernar. Claro. Es decir, cuando lo que hizo, le dio la fuerza suficiente para enfrentar al movimiento de Cartes, pero pues le complica la vida después, porque acabado la lucha electoral, todos vinieron a decir, ok, ahora, ¿qué me das a mí a cambio de la victoria que conseguimos? Él seguramente hizo trabajo en agosto de equilibrio, permitió dar a cada uno lo que se merecía, manteniendo el equilibrio, porque el movimiento no explotó.
Sí.
Entonces todos más o menos fueron satisfechos. El problema es que una cosa es cuando le das a todo contemporáneamente, una cosa es cuando se libera un espacio nuevo, y sobre todo cuando un espacio de poder, que todo te viene a decir que, y eso es lo que se merece más, o ese espacio, dámelo a mí. Y claro, es un cargo, hay 100 movimientos, uno, y lo das a uno de estos 100, los otros 99 no van a ser felices. Y ese es un problema esencial. Es el problema que empieza en 2018 y va a acabar en 2023. No se salva de eso. Cartes, ese problema no tuvo y no tendría, porque su movimiento es un movimiento disciplinado y jerárquico. Él decide y nadie puede contestar.
Claro.
Otra estructura y otra forma de actuar entre los dos.
Claro, y el que se sale de la línea es echado del movimiento, como ocurrió con Hugo Ramírez hace poquito. Ahora, Marcelo, esta cuestión de Itaipú, de aquí al momento en que tengamos que negociar en este contexto, así como se plantean los cuestionamientos a Mario Abdo y los nombramientos, me imagino que nos afecta, porque Brasil tiene esta información de primera mano, recibe toda esta información de primera mano con los titulares que salen en los periódicos y con otras informaciones que ellos recaban.
Sí, no, está bien. Para mí es claro que cuando tienes una situación como que una estructura de apoyo como la que tiene Marito, estás más débil. Cuando tiene que abrir una negociación, y más con todo lo que le ha pasado del 2018, de la situación que ya comentaste en el 2019, etcétera, es claro que Marito no es un presidente fuerte. Y siendo débil internamente y débil también externamente, porque ormai ha dimostrato la sua mediocrità nella negoziazione. Paraguay sta débil, se tiene un presidente débil, sta débil tu posizionamento. La ventaja in questo momento è che, di todo modo, il vencimento del trattato del 2023, e non è dicho che l'attuale presidente Bolsonaro llegue al 2023, perché io duran 4 anni, e se non mi equivoco, il prossimo anno già sono le elezioni en Brasil, mientras Abdul llega al 23. Yo lo que creo es que el tratado no son estos dos que lo van a firmar, la nueva, y serán los próximos dos presidentes. Ajá. Pero sí van a negociar.
Claro.
El problema es después los nuevos que asumirán, cuánto podrán redefinir de suyo y cuánto serán obligados a aceptar lo que se negoció entre Bolsonaro y Abdo, porque no es que el hecho de 2023 no significa que una semana antes empiezan a negociar, es probable que ya hayan empezado negociaciones.
Claro, lo que pasa, Marcelo, es que ahí nuestra desventaja es gigantesca, porque a diferencia de Brasil, nosotros tenemos un cambio de gobierno y aquí cambia todo y empieza todo de cero. Brasil tiene Itamaraty, que puede desarrollar una política exterior de 50 años
siempre, pero eso era lo depende de Abdo.
No, viene de claro.
Paraguay siempre tuvo eso, la de institucionalización, sobre todo de la relación exterior. Acá cualquier cosa se empieza de cero, cambia el ministro y cambia la política, sí. de la institución donde cambia el ministro, así sí, por eso y con Brasil eso no ocurre. No. Pero repito, esto no es culpa de Abdo.
No, claro.
Es culpa tuya.
No, claro.
Es culpa del sistema político paraguayo en general.
Te quiero cambiar de tema, Marcelo, y preguntarte si estás analizando la coyuntura política en vistas a las elecciones municipales. ¿Cómo ves este tema, si lo estás analizando?
No, yo creo que pero bueno, un país bastante simple de análisis política, porque hasta que tendremos un 50% del electorado que vota por su color sin preocuparse mucho de la candidata, sabemos ya más o menos quién gana y quién pierde. No cambia mucho la lógica. En el intendente la ventaja, que es el único elemento que puede determinar un cambio respecto a cierta lógica tradicional, es el nombre. Dependiendo del nombre del candidato puede ocurrir situaciones imprevistas. Ocurrió con Mario en Asunción, ocurrió con Prieto en Ciudad del Este. Así que tenemos que saber cuáles serán los nombres, y después que sabremos quiénes son los candidatos, podemos intentar interpretar qué puede ocurrir. Por ejemplo, en ese momento en Asunción me parece que todavía hay mucha confusión de posibles candidatos. No hay claridad ni en el campo colorado, ni en el campo liberal, ni en el campo de la oposición en general. Así que hasta que no se aclare eso.
Claro.
Y que pero te demuestra que, considerando la lógica de la política paraguaya, y considerando que, en teoría, teníamos que haber ya votado hace 2 meses, de no haber habido COVID, no hay gran que de propuesta de liderazgo para Asunción, por ejemplo, porque no han surgido todavía grandes candidaturas, o candidaturas claras, por lo menos. Ciudad del Este parece que son más claras las situaciones, ya se sabe cuáles son los potenciales candidatos. Pero en Asunción sí dice que va a ser nuevamente candidato el actual intendente,
Sí,
de habló. Hecho. Pero son todas cosas inseguras todavía, que cambian, son cambiantes. Quizás para 3 meses, cuando empezaremos a acercarnos a la interna, tendremos un panorama más claro. Todavía me parece que sea muy vaga la situación.
Bueno, Marcelo, te liberamos. Gracias por tu tiempo, ¿sí?
De nada, gracias a ti y saludos a la audiencia.
Marcelo Lacky, analista político, hablando un poco de los cambios que se dieron la semana pasada.